Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
¡Gol! Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza.
Oscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 12 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Comenzamos con nuestros alegres pacientes, que el sábado pasado lograron el empate a 2 en contra de su similar de Camerún. Ahora la mesa está puesta para el próximo jueves enfrentar a Estados Unidos en la semifinal del Nations League. ¡Guárale, qué miedo! Y desafortunadamente los que andan en el Esperanzas de Tulum solamente tenían que conseguir un punto, con un empatito estaban en las semifinales. Pero ¿qué pasó? Que llegó Australia y les ganó 2-0. Ahora complican su pase y dependen de otros dos resultados. Fútbol de anafre, de ese que utiliza leña verde y que nomás sale puro humo ya como tizna. ¿Sí? Algunos movimientos que se han dado en nuestro fútbol nacional, aquí se los contamos. Nada más les adelantamos que el AME sigue sin técnico. Nadie los quiere dirigir y las Chivas al parecer no han ofrecido por Luis Chávez al Pachuca y están dispuestos a sacrificar lana con tal de que se vaya a Europa. Aquí les contamos bien cómo está todo. Nos movemos a la final de la Champions. La de a de veras, fútbol de altísimo cachete porque el Manchester City consiguió el triplete, el segundo equipo con el que lo logra Pep Guardiola. Para quienes muchos, ya es el mejor técnico en la historia del fútbol. El caso es que el Inter de Milán tuvo el empate, pero Lukaku nomás no le mete gol al arcoíris. Así que felicidades para un nuevo triunfo de Pep Guardiola, que aún traicionando su estilo, logró conseguir la ansiada orejona. Volamos con Jaime Munguía porque qué pelea la del sábado pasado. En la más emocionante de su carrera contra el rival más complicado, logró sentar a Sergei Derevyanchenko en el episodio 12 para llevarse la pelea por decisión unánime. Eso sí, el ucraniano del round 5 casi lo manda a la lona y lo dejó en muy malas condiciones, pero el de Tijuana regresó de lo más profundo del infierno para conseguir la victoria en una auténtica guerra que pudimos presenciar a través de la casa del boxeo. Y Novak Djokovic consiguió su gran slam número 23 al alzarse con el triunfo en Roland Garros, lo que lo convierte en el más ganador de todos los tiempos, superando por uno a Rafael Nadal. Y una vergüenza lo que sucedió con Floyd Mayweather y John Gotti III. Sí, era una pelea de exhibición y terminó en batalla campal, donde se metieron prácticamente todos los aficionados. Ya ven lo que pasa por andar metiendo profesionales en contra de youtubers, influencers y o lo que sea. Pues terminan así, ya se habían tardado. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando la semana aquí en nuestro Contraataque. Les saludamos con muchísimo gusto todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, Toño Rosique. Fue un fin de semana fantástico, no sé por dónde empezar, si por el triunfo del Manchester City, el triunfo de Jaime Munguía, lo que hizo Novak Djokovic, en fin, uno de esos fines de semana donde realmente uno queda satisfecho en términos deportivos. ¿Cómo estás, Toño?
Hay figuras muy destacables, Jefe Vargas. Muy buenas tardes a todos. La figura de Pep Guardiola ganando su tercera Champions League como entrenador. Un hombre que además fue campeón olímpico, que la ganó como jugador. El deceso, el fallecimiento hoy de Silvio Berlusconi, que fue uno de los hombres más influyentes en la industria del fútbol, ganando 5 Champions League con el AC Milan. O sea, forjó una época Berlusconi con el AC Milan, más allá de todos sus escándalos y sus temas políticos. Fue uno de los grandes líderes del fútbol internacional, del fútbol europeo. Destacar lo de Djokovic, es admirable lo que está haciendo y lo que falta para Novak Djokovic, su título número 23, La verdad es que estoy admirado con esta máquina de ganar que es el serbio.
Lo estaremos platicando. Por cierto, la selección mexicana que se prepara para la semifinal de la Nations League ante los Estados Unidos logró sacar el empate ante Camerún en el último instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Finalmente, y luego de un poco más de una década, Pep Guardiola, uno de los directores técnicos más reconocidos a nivel mundial y que ha hecho un fantástico trabajo con el Manchester City, logra obtener una Champions más, una orejona más, después de las que había obtenido con el conjunto de Barcelona, dando una muestra clara de que es una excepción como técnico, un hombre que tiene la capacidad de llevar al más alto nivel a sus jugadores. Si bien es cierto, muchos dicen la inversión del Manchester City ha sido monstruosa y monumental y por eso ganan, pues me parece que los grandes equipos de Europa hacen todos exactamente lo mismo, invierten millonadas para tener el mejor cuadro, pero desde luego la diferencia la terminan de hacer los propios jugadores, y en este caso creo que el director técnico tiene un punto muy importante, porque más allá de Haaland, De Bruyne, que ya no está, digamos que en su pico, que ha recuperado un extraordinario nivel, no hay tantos jugadores así de elite como a los que se les han pagado millones y millones de dólares o de euros o de libras esterlinas como en otros equipos, así que creo que indudablemente Pep Guardiola tiene mucho que ver en este éxito que se le había negado en los dos últimos torneos y donde el Manchester City había estado cerca de conseguirlo. 1-0 el marcador final en un partido en donde el segundo tiempo me gustó mucho, resultó ser dramático, con una entrega extraordinaria por parte del equipo del Internacional de Milán.
Y el tercer título europeo para Pep como entrenador, su tercera Champions, había ganado con el Barcelona en el 2009, con aquel Dream Team, volvió a ganarla en el 2011, y del 2011 a la fecha no había podido hacerlo, no pudo ganar la Champions League con el Bayern Múnich, pero tuvo una gestión muy exitosa, ganando y dominando en Alemania. Y luego le entregaron este proyecto en el cual han invertido alrededor de 1.200 millones de dólares los últimos 6 años. Es un proyecto, hay que recordar de dónde viene el City. El City es un equipo, era un equipo sube y baja en el fútbol de Inglaterra. No era una de las potencias, no era de los de primer orden. De hecho, el City pues palidecía siempre en una ciudad donde están acostumbrados a adorar al Manchester United. Pero desde la llegada del proyecto de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, con esa carga de patrocinadores, con ese liderazgo, el City se convirtió en una de las fuerzas más influyentes del mercado europeo. Y la verdad es que lo que ha hecho Pep ha sido fantástico. Ha forjado una dinastía, ha ganado 5 Premier Leagues con el equipo del City. Ya les entregó esa Champions que les hacía tanta falta. Hacía memoria, jefe Vargas, y estoy en ese proceso de investigación. ¿Cuántas ciudades en el mundo pueden preciarse de tener a 2 equipos campeones de Europa? Por lo general hay uno, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid nunca ha sido campeón de Europa de Champions. Y el Real Madrid sí. El Barcelona y el Español de Barcelona, pues no. Si nos vamos, por ejemplo, a Liverpool, el Liverpool sí, el Everton no. Pero ahora Manchester tiene a dos equipos, el United y el City, que tienen al menos una Copa de Europa en sus vitrinas. Y me puedo seguir. ¿Sabes qué ciudad sí los tiene? Milán.
Ah, sí,
Inter, claro. Ha sido campeón de Europa 3 veces y el Milán multicampeón de Europa. Pero es interesante ver qué ciudades tienen tantas Copas de Europa como Manchester.
¿Quieres saludar a Martinoli?
Por supuesto. Martina, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido lo que vivimos el sábado allá en Estambul?
Saludos, Megacero. Me hubiera gustado más la final, que te acuerdas que fuiste a verla tú al estadio.
Ah, no.
Y que la transmitimos a través de Azteca 7.
Sí.
Hubiera estado más emocionante un juego cercano a eso que lo que vimos el día sábado. Creo yo, el primer tiempo, con un nerviosismo, un equipo que defendía, otro que no sabía bien cómo atacar, por el me imagino, el nerviosismo nato de ser favorito. Y el segundo tiempo un poquito más abierto, tampoco con tantas llegadas, y al final el Inter, pues digamos, puso en aprietos a la defensa de un incierto equipo de Pep, que que digamos no fue el dominador que se pensaba, no encontró nunca el estilo de juego que le ha caracterizado por lo menos desde que él llegó a esta ciudad, pero que bueno, termina consiguiendo el título, rasguñándolo ahí, ¿no? Porque parecía que nos íbamos a tiempo extra, pero en términos generales siento yo que para la expectativa que había, creo que me quedó a deber algo la final.
Dicen que Pep Guardiola, y lo dice su círculo cercano, los libros que le han escrito, dicen que es un hombre que hace la radiografía del partido, hace la previa de manera brillante. Y una persona, parte del cuerpo técnico de Pep, comentó para la radio española, Cristian, una frase que me parece sintetiza lo que fue el partido. Pep Guardiola, después de pasarse 15 horas viendo videos del Inter, le dijo a su equipo de trabajo básicamente que iban a tener que pasar sangre. Y me estoy ahorrando el verbo. Pasar sangre básicamente para poder ganar este juego. Que él sabía que si el Inter les hacía un gol primero, que iba a estar muy complicado. Entonces ya se lo anticipaba así Pep Guardiola.
Sí, un equipo italiano que pues a la tradición de aquella nación, pues cuando llega a ser protagonista el Inter no entiende de otra forma cómo ser protagonista en Europa que desde la defensa, ¿no? Con Elenio Herrera y luego con sí. José Mourinho, y ahora bueno, pues con esta versión que llegó de manera para muchos sorpresiva, yo creo que justo al final le ganó muy bien al Milan, pues iba por todos lados como el perdedor, porque el otro equipo tiene mejor banca, tiene más equipo, tiene más dinero, juega en Inglaterra, es campeón de la Liga, cosa que el Inter no, es campeón de Copa, cosa que el Inter es el actual, el vigente campeón de la Copa en su país. Es un equipo que promueve la posesión de pelota, posesiones larguísimas, mucha triangulación, incansables transiciones, le gusta llegar con la pelota dominada hasta los últimos 15 metros de la cancha, tiene un fuera de serie como centro delantero que es una mole, y bueno, pues uno, y tiene básicamente seleccionados nacionales en todas las posiciones. Uno hubiera pensado que desde el parámetro del espectáculo todo recaía en el City, pero bueno, pues para dar un espectáculo de ida y vuelta se necesitan dos partes, y la otra era un equipo estático, pero bien ordenado, tremendas coberturas, grandes relevos defensivos, salida en contra de la velocidad con Seco y con Lautaro, luego entró Lukaku tuvo... tuvo una jugada de gol que era clarísima, porque tú sueñas toda tu vida con tener una pelota en una final llovida dentro del área chica, 4.5 metros de la línea de gol en el centro del área, que te caiga para que la remates, y Lukaku la entregó, ¿no? Lukaku básicamente entregó, independientemente de que la otra que Di Marco le pegó al travesaño con la cabeza y que en el recontrarremate a Lukaku le pega en el tobillo, porque carece de movilidad cuando él no tiene la pelota, sí siento que el belga quedó mucho a desear, ¿no? Mucho a deber, sí. Es una cosa, o sea, no estaba despierto, tuvo la gran oportunidad de mandar este partido a tiempo extra y no lo consiguió, o sea, verdaderamente el Inter hizo, yo creo que hizo un mejor partido el Inter para como juega el Inter que para lo que juega el City.
Sí, se esperaba quizá menos del Inter y más del Manchester City, pero al final del camino sí, Lukaku, al igual que en el Mundial, se pierde las oportunidades grandes. Y en otro escenario, a miles de kilómetros de distancia, los chicos de la selección sub-20 de Uruguay le ganan a Italia en un partido muy apretado, muy cerrado, 1-0 el campeonato mundial, y llegando Marcelo Bielsa a dirigir la escuadra mayor, me parece que por ahí puede encontrar materia prima para el conjunto y hacer un proyecto muy interesante, Cristian.
Pues lo hemos hablado miles de millones de veces, debe haber estudios ya alrededor de ello, la genética y la mentalidad, el formato con el que nace el jugador uruguayo, pues debe ser de las únicas en el mundo, ¿no? Porque son tan pocos los habitantes de este país y siempre están ahí, por supuesto que tendrán sus rachas negativas en donde no aparecen en los grandes escenarios de forma constante, pero siempre hay uruguayos importantes en equipos de Europa, siempre hay uruguayos que dan de qué hablar, siempre han sido jugadores de mucho temperamento, con una gran capacidad táctica, con un sacrificio físico importante, que luego llegan a tener delanteros como en la última época, desde Forlán, Cavani y Suárez, pasando antes por mediocampistas de elegancia espectacular como eran Rubén Sosa y lo, bueno, Rubén Sosa era delantero, Rubén Paz y Francescoli, o bueno, llegas a tener también a elementos como otro delantero como Sosa y como Fonseca, y empiezas a recorrer la historia de Uruguay, y bueno, pues te encuentras que ahora tendrá a Marcelo Bielsa, que es un tipo que le gusta la dinámica, le gusta el sacrificio físico, va a encontrar en muchos jovencillos de 18, 19 años que han sido campeones en el Mundial que se jugó en Argentina, como, no te digo que la base, pero sí serán tomados muy en cuenta a partir de ahora con esta selección. Si vemos que la selección argentina, campeona del mundo en Qatar, tenía en sus 26 futbolistas a 7 jugadores con 23 años, pues estamos hablando de que estos futbolistas, por lo menos 6 o 7, como mínimo estarán en la lista del Mundial para Uruguay, en por lo menos en la lista de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Es una gran noticia que Uruguay, con poquito más de 3 millones de habitantes, siempre ve la cara. Es algo verdaderamente llamativo y es un ADN absoluto. O sea, esto es, están nacidos para jugar al fútbol, es así.
Sin duda alguna, el primer título que consigue Uruguay en esa categoría a nivel mundial. Pausa y regresamos porque la selección mexicana le empató a Camerún.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
En el fin de semana finalizaron los duelos de preparación del combinado mexicano rumbo al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro que tienen en puerta este verano. El sábado la selección azteca se vio las caras con el representativo de Camerún en San Diego, California, para el último compromiso amistoso previo a los enfrentamientos en competencias oficiales. Este cruce representaba una buena oportunidad para México de terminar de buena manera estos compromisos en el calendario, pero desafortunadamente ese cierre no se vivió como se hubiera deseado. En los primeros minutos del encuentro, los Leones Indomables fueron los que lucieron como el conjunto más ofensivo y se acercaron de manera peligrosa a la portería resguardada por Luis Ángel Malagón. A pesar de que nuestro país era el equipo que mayor posesión de balón tenía y también buscaba sus oportunidades, al minuto 36 Camerún abrió el marcador gracias a un disparo de derecha de Brian Mbeumo que fue desviado por Israel Reyes y terminó dentro de la portería. Ya en el tiempo agregado de la primera mitad, el propio Reyes emparejó las cosas cuando al 46 Roberto de la Rosa le dejó la pelota dentro del área y después de una media vuelta disparó para el gol de México y llegar al descanso con la pizarra igualada 1-1. Apenas iniciando la segunda parte, Camerún se volvió a hacer presente rápidamente en la meta mexicana de manera peligrosa y al minuto 60 un tiro centro de Chateau se le fue entre las piernas a Malagón y Carl Toko Ekambi la empujó para el 2-1 a favor de los africanos. Con la desventaja en el contador, la escuadra azteca se fue con todo al ataque y aunque sí llegaba a la zona final con opciones para gol, por diferentes motivos no se lograba perforar la portería rival y una derrota parecía estar en el horizonte. Ya en los últimos minutos del partido al 94, Henry Martín realizó un pase filtrado para Kevin Álvarez que la prendió de pierna derecha para conseguir la anotación y rescatar un empate de 2-2 para el marcador final del partido. Al término del encuentro, el director técnico de nuestro país, Diego Coca, analizó el trabajo del equipo.
Necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganarle al rival. Y estos partidos nos ayudan muchísimo, no solo para sacar conclusiones, sino también para vivenciar lo que entrenamos y para entender de qué maneras. Hoy el partido en un momento se necesitaba pelotazos cruzados. Y lo entendieron y se logró romper con esos pelotazos. Es una herramienta más. El día de mañana tendremos que ponerle otra y otra y otra y otra. Y gracias a Dios en el fútbol hay infinitas herramientas y hay que estar a la altura para poder transmitirlas.
Con esta igualada finalizaron los cruces de preparación y la selección azteca ahora se concentrará en su compromiso de este jueves cuando se mida contra los Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones.
Cristian, ¿cómo se vivió en San Diego las dos anotaciones del equipo mexicano en tiempo de compensación, primera y segunda parte, lo cual viene pues a maquillar un poco lo que fue el accionar del equipo mexicano, sobre todo en la primera parte?
Pudiendo hablar de que el United está a punto de ser comprado por el estado de Qatar, y que podría aspirar a comprar a Mbappé en una lucha parejera contra el Real Madrid por el francés del Paris Saint-Germain, que ya entendió París que pues o le saca 200 millones ahorita o el próximo año se va gratis, a reserva de que en el próximo año futbolístico jugando en París, Mbappé consiga, digamos, ganancias para el club de 200 millones de euros, que lo veo bastante complejo de marketing y compañía.
Oye,
pudiendo hablar de todo ese tipo de cosas, Gacero, me habla sobre el partido.
Nada más te iba a decir que si ocurre eso, pues básicamente la ciudad de Manchester se vuelve un emirato más, ¿no? O sea, ya con el City, con los Emiratos, del otro lado Qatar, o sea, sí va a ser como la rivalidad más grande en la historia del fútbol europeo.
Pues bueno, van a empezar a meterle plata como locos. De hecho, ya están, creo que esta semana se va a cerrar, lo de Qatar, están a punto de turrón, y ahí pues vamos a ver cuál es la postura, seguramente después de lo que ha sido el City, pues es tratar de competirle no solamente en Inglaterra, sino buscar de nueva cuenta la Champions, ganarla. Hay que tener cuidado con las inversiones porque es a largo plazo, sí. Al Chelsea le costó, al City le costó, al París le está costando, no es que de pronto ya llegué y le meto, le traigo 25, porque hay que recordar también, Migacero, que el Newcastle también ya es, ¿sí? está en ese rubro, ¿no?
Oye, Cristian, antes de ir al corte, mencionábamos, en la pausa, comentaba con Toño, que muchas veces veo que los equipos invierten millonadas y quieren traer a la gran estrella, a la gran figura, al que puede ser la diferencia para conquistar los títulos, pero creo que el técnico es fundamental para poder aglutinar esfuerzos y para poder sacar el mejor rendimiento a los jugadores que no son las superestrellas, porque al final de cuentas es un deporte de conjunto, y creo que por ahí algunos equipos han dejado de tener en esa visión lo que tendrían que decidir para tener un director técnico que los pueda llevar a ese estado de gracia.
Sobre todo si quieren ganar el máximo título a nivel de clubes internacional, que es la Champions, para mi gusto, pues eso sí está clarísimo. O sea, si Pep Guardiola, que es el mejor, para mi gusto, ¿no? El mejor entrenador, y le costó con el Bayern, estuvo rozando la gloria, pero no logró el título. Un Bayern que tiene otra propuesta desde lo económico, es un equipo que gasta mucho menos dinero que los demás, pero que sí es una potencia tremenda de fútbol mundial. Pero con el City le ha costado algunos años tratar de trascender como todo el mundo esperaba que fuera el primer año. Le pasó, insisto, al Chelsea en ese aspecto, y ahora el Paris Saint-Germain no encuentra el técnico que pudo haber llevado a sus superestrellas en su momento a ser campeones de Europa. No nada más es ganar y poner vestidores muy difícil de controlar. Tienes 20 tipos que son multimillonarios, que ganan mucho más dinero incluso que el entrenador. Es un tema no menor, que es bien difícil de controlar. Estoy de acuerdo contigo, a veces no solamente basta con tener el super plantel y dos estrellas por posición, sino que si no tienes un gestor, un club sereno en ese aspecto de controlar figuras, rockstars, es casi imposible que puedas encontrar el éxito máximo, porque ganar en tu competencia local, pues sí te arrimas muchísimo a eso, o sea, es casi, no automático, pero sí estás muy cerca de con la inversión de ganar. Cosa que en México, por ejemplo, no pasa porque tienes el sistema de liguilla. Si fuera por tabla general, los equipos que más dinero invierten en automático serían casi siempre campeones en tabla general. Sí. Eso está claro. El mejor equipo con más variantes a tabla general va a terminar ganando siempre. Pero cuando hay eliminación directa como en Champions o como en liguilla, es bien difícil hacerlo, ¿eh?
Totalmente. Sí, por eso la Copa tiene una magia y una mística muy especial. Estoy revisando los entrenadores que ha tenido el PSG desde esta nueva época, la época de los petrodólares. Carlo Ancelotti fue su gran apuesta, estuvo 2 años Carlo, sí, que es multicampeón de Europa, no pudo levantar la Champions. Luego entró Laurent Blanc, Unai Emery, que ha sido multicampeón de Europa a nivel Europa League con el Sevilla. Thomas Tuchel, también de gran prestigio. Mauricio Pochettino y ahora Christophe Galtier. Son los entrenadores que han sido firmados por esta directiva también encabezada por el jeque catarí, ¿no?
Sí, yo lo de Tuchel me pareció increíble, los hizo subcampeones de Europa y le echaron a los 4 meses, y después agarró a Chelsea y fue campeón de Europa. O sea, verdaderamente creo que la apuesta con el alemán era adecuada, pero no le dieron espacio, no le dieron tiempo, no sé qué sucedió internamente en este club, que lo echaron de forma estrepitosa, impensada, antes de que terminara, ni siquiera llegó a diciembre. Eso fue increíble lo que le pasó luego de ser subcampeón en aquella final, pues bueno, recordemos de la pandemia en donde no hubo nadie en el estadio.
Oye, Cristian, dime algo. ¿Tuviste lo, cambiando de tema, tuviste la oportunidad de estar con Inmortal, con Jorge Campos el fin de semana? ¿O no se ha aparecido?
Sí, señor.
¿Y qué tratamiento le das ahora que Inmortal es un auténtico doctor honoris causa?
Sí, doctor honoris causa. Él mismo no sabe ni por qué lo es, pero está bien que no sea. Una universidad en Canadá le entregó este reconocimiento tan importante que le dan a gente notable en el desempeño profesional, y bueno, le han reconocido su trayectoria. También le han reconocido, que hay que decirlo, Jorge no lo va a mencionar, pero Jorge es un personaje que todos los años lleva a varios estudiantes mexicanos de alta gama y de poco recurso económico a que cumplan sus sueños, y mediante su fundación le paga a la universidad completa a gente con alto rango educativo. Sí, Jorge lo hace.
Como una beca.
Lo reconocen. Sí, es una beca que él da y se lo reconocen también dentro de esta bonita entrega, ¿no?, que le han dado a Jorge como doctor honoris causa de la Thompson Rivers de Canadá.
Pues se lo merece, ¿eh? Se lo merece porque, vamos, cambiarle la vida a estudiantes y darles una oportunidad de estudiar en el extranjero, en este caso en Canadá, eso hace una verdadera diferencia, jefe Vargas.
Tendríamos que estar a la espera de un nombramiento para que se cumpla y se conjunte un tridente de doctores.
O sea, próximamente, yo creo que tú mereces Martinoli, un doctorado honoris causa.
Por ahí vas.
Lo vamos a fomentar, lo vamos a encauzar.
Yo quiero, ojalá que no sea alguna entidad educativa.
Mínimo de la UAM.
Vamos a ir con los potros, es correcto, vamos a ir con los potros ahí.
Voy a hablar con mi Jesús.
Sí, tengo contactos ahí en la universidad, yo creo que algo, por lo menos la piña hacemos, ¿estás de acuerdo?
Totalmente, y más que merecido. Pues mira, ya mañana hablamos del partido que va a tener. Estamos viendo el estadio de Las Vegas, de los Raiders de Las Vegas.
¿Va a seguir?
No. Luce fenomenal, y ahí estará jugando. Jugando México, así que para otro día, sí, mejor.
Ya una vez fuimos, Cristian. Vargas y yo a ver a los Raiders, Cristian.
Ah, sí, ¿qué tal fue?
No, pues pregúntale a Vargas.
Fantástico.
Organicé yo.
De hecho, Vargas es el típico aficionado estadounidense. Va a los deportes y todo lo que menos ven son del deporte,
¿no? Ya nos vamos.
En efecto. Abrazo fuerte, mi Cristian.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
A sus 35 años, Javier Chicharito Hernández ha sufrido la lesión más importante de su carrera. Tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, esto durante un partido de los cuartos de final de la US Open Cup. Si bien la lesión ocurrió el miércoles en un pique por la pelota frente al Real Salt Lake, el fin de semana los médicos del club confirmaron la gravedad de dicha lesión. En ese juego, por cierto, fueron eliminados los angelinos. El pronóstico para el tiempo de recuperación no ha sido confirmado, pero se explica que durará 6 meses al menos, por lo que es muy posible que se haya terminado para él la temporada. La MLS finaliza actividad en noviembre. Además, su contrato con el Galaxy finaliza justo al término de esa campaña, por lo que podría haber sido ese juego fatídico el último partido de su carrera en la MLS. Recién había salido del estadio, estas fueron las palabras del Chicharito cuando todavía no sabía la gravedad de la lesión.
Quiero agradecer a toda la gente del Real Salt Lake que ayudaron a que pudiera salir bien del campo y que me estuvieron ahí atendiendo después, y también a toda la gente en el estadio. Los escuché, gracias por aplaudir y desearme lo mejor cuando salía. Tengo una lesión en la rodilla, pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días. Esperemos que no sea tan grave. Y nuevamente gracias a todos que mandan sus buenas vibras y también me ayudaron en este momento tan complicado. Gracias.
Diego Coca, entrenador de la selección mexicana, dijo que tenía contemplado a Chicharito, pero lamenta su inoportuna lesión. Incluso sus anteriores equipos, Chivas, Manchester United y Bayer Leverkusen, le mandaron mensajes en Twitter deseándole una pronta recuperación. A sus 35 años, Javier Hernández sufre esta lesión y abre la pregunta si podremos ver de nuevo en la cancha al delantero más exitoso en la historia de la selección mexicana, o es el comienzo del fin en una gran carrera. Informa Víctor Edu.
José Pablo Coello, JP, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue tu fin de semana? ¿Cómo te va?
Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte, un saludo también a toda la gente que nos escucha luego de un muy intenso fin de semana en el mundo del deporte, lo que no quiere decir que esta no sea una semana importante.
Sí, se viene una semana, ya no pudimos hablar con Martinoli del México contra Estados Unidos, pero ¿cómo ves este partido allá en la capital mundial del juego y del boxeo, como le llamo, Las Vegas, Nevada? ¿Qué me recomiendas para el México USA en la Nations League, JP? Gracias, José Pablo. 23 títulos de Grand Slam los que ha logrado sumar Novak Djokovic. He de decirlo, no es mi jugador favorito. Lo es Rafa Nadal, algunos otros tienen a Federer. Digamos que es el que menos seguidores en términos generales tiene, pero hay que reconocer lo que ha hecho este hombre, sobre todo en un sentido, porque de los 23 títulos de Grand Slam que tiene, están muy bien repartidos entre los cuatro grandes torneos, 10 que obtuvo en el Abierto Australiano, 7 en Wimbledon, y lleva 3 del Abierto de los Estados Unidos, y sumó su tercero también en el torneo parisino. Un jugador que por ahí tuvo en una época un problema de lesión fuerte, fue capaz de regresar. Hay muchos jugadores que no logran esta hazaña que implica el regresar al máximo nivel después de problemas de lesiones. Él sí lo hizo y ahora, bueno, pues está convertido todavía en un jugador que sigue mandando, que sigue dictando su tenis sobre jugadores mucho más jóvenes y que en apariencia tendrían ya que tomar el relevo generacional, pero Djokovic, pues un portento de jugador, tiene 23 títulos de Grand Slam con el que sumó. Rafa Nadal se queda en 22, difícil saber cuál es el futuro de Rafa Nadal, y Roger Federer, ya retirado, llegó a 20. Es increíble mencionar estas cifras cuando jugadores como el tamaño de Pete Sampras solamente pudo obtener 14 títulos de Grand Slam, así que prácticamente 10 más. Empata el récord que tiene Serena Williams, también con 23 títulos de Grand Slam, pero ella en la rama femenil, y el serbio está como para competir fuerte en cualquiera de las cuatro superficies sí, donde se disputan los torneos de Grand Slam.
Va en busca del Grand Slam en el mismo año calendario. Ya ganó Australia este año, acaba de ganar Roland Garros, va por Wimbledon y por el Abierto de los Estados Unidos para tratar de tener los cuatro en el mismo año calendario. Cosa que la última persona que lo consiguió fue Steffi Graf en 1988.
Mujer y Rod Laver.
Y Rod Laver en el 62, tengo aquí.
62 y lo hizo en dos ocasiones.
Lo hizo en dos ocasiones, exactamente. 62 y 69. Y antes...
Don Bosch,
1938. Tú lo conoces, yo no lo conozco. Yo no voy a decir que lo conozco.
Bueno, me platicaron.
No, pero aquí dice.
O sea,
pero tú sí eres un hombre de tenis.
Los libros de estadística sí. me lo mostraron. No,
tú sí los conoces.
Y ¿sabes qué? Yo pensé que ya se iban a quedar ahí.
No, yo también, que cuando llegaran al 20 ahí se iban a parar.
Y no.
Va para 37 años, pero se ve que todavía le puede alcanzar para ganar algo más. Y además no fue a los últimos, ¿qué? Al último US Open y al último Australian Open, o al penúltimo Australian Open, por el tema de la vacuna. Exacto. Pues también ahí se perdió oportunidades importantes.
Sí, siempre estas circunstancias yo también las minimizo, porque siempre hay imponderables, ¿no?
Sí.
Lo que le pasó a Rafa Nadal, hay una lesión, entonces es parte de tu estado de vida el que tú estés presente, ¿no?
Sí, o también en ocasiones no ir a un torneo te permite prepararte mejor para el que sigue, en algunas ocasiones.
Sí, no es una, no, yo no lo determino una injusticia, sino una circunstancia, ¿no?, que tú mismo, lamentablemente te llegó o que tú te provocaste, y si no estuviste en competencia, pues
es correcto.
Eso es el tema, ¿no?
Pero qué atleta, ¿eh? Qué atleta. Y...
¿Y sabes qué pasa con Ruth, el jugador noruego? Siento que esa parte que solamente cuando logran obtener su primer Grand Slam se logran quitar esa losa, le está pasando a Ruth, ¿no? Ya son tres finales de Grand Slam que tiene, no ha podido dar el paso, y esto les viene pesando cada vez más cuando llegan al momento de la verdad, ¿no? Al momento donde tienen que definir precisamente su historia y consolidar su tenis. Mismo caso de Zverev, que perdió una final del US Open contra Dominic Thiem.
esos momentos donde no son capaces de dar el gran salto, les sigue pesando para el resto de la carrera hasta que lo logran.
Hasta que lo logran.
Y bueno, pues teniendo enfrente a estos monstruos, muchos se han quedado en esa situación.
Le pasó a Andy Murray en algún momento también, que le costaba trabajo, no alcanzaba a ganar Wimbledon y romper la maldición. Después logra hacerlo y gana también medalla de oro. Qué difícil ser tenista en el siglo XXI, porque te tocó la época de los tres más dominantes de todos los tiempos. Y qué difícil es poder ganar un título de Grand Slam. En los años 70 y 80 no es que fuera más fácil, pero se repartieron mucho más los títulos.
Y la durabilidad de los jugadores, pues no era.
Era menor, ¿no? Imagínate. Borg se retiró a los 27, 28,
26
¿no?
años.
26 años.
Sí, bueno, ahí otra de las situaciones, ¿no? Se retira, quiere regresar y pues ya no. Ya no fue el.
Me encantan las historias de los comebacks.
Sí, sí, pero no fue el caso. Vamos con el boxeo, porque Jaime Munguía ganó, pues yo diría, la pelea que lo puede catapultar como ese hombre que arrastra multitudes, ese ídolo, ese peleador que en las últimas instancias, cuando está acariciando penosamente la derrota, logra sacar fuerzas desde el fondo del mar y lograr un triunfo ya complicado, difícil y desde luego muy dramático. César Castro practicó con Jaime Munguía luego de ganarle a Deverianchenko, 114-113, dos de las tarjetas, la caída, el golpe que le propinó en la parte final al peleador ucraniano fue lo que le permitió salir con el brazo en alto.
Aquí estamos con Jaime Munguía, ahora 42-0. Jaime, la pelea más importante de tu vida se tornó en instantes en la más complicada también.
Sí, así es, la verdad, pues muy contentos. Yo creo que fue una gran prueba. Se lleva Derechenko, es un peleador bastante fuerte, nunca nada le ha dado grandes batallas a todos los grandes. Y la verdad, estamos muy contentos por el desempeño de hoy, pero vamos a seguir aprendiendo y seguir creciendo.
De repente también vimos que ya ni tengo voz, que recurría a las mañas, al colmillo, pero supiste sortearlo.
Sí, así es, la verdad, pues nos salió un peleador muy mañoso desde el principio. Estaba buscando, me dio un choque de cabeza bastante fuerte, varios choques de cabeza bastante fuerte, golpes a la nuca, pero pues la verdad no hay pretextos. Yo creo que fue una muy buena pelea para todo el público y para nosotros. Entonces, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creciendo. Esta pelea nos va a ayudar bastante.
Una pelea sumamente emocionante y el round número 12, desde mi perspectiva, el mejor de tu carrera.
Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Espero que haya sido todo deshebrado, la verdad. Para eso trabajamos, para brindarles grandes peleas a todo el público.
Las 168 son tu división, ¿qué viene para ti?
Sí, así es, vamos a estar ya plantados en las 168.
¿Y a quién vas a buscar?
Pues a los nombres grandes.
Bueno, amigos de la Casa del Boxeo, aquí está Jaime Munguía, ex campeón Super Welter OMB. Sigue invicto, se ganó el corazón, no, más bien lo retomó otra vez, porque ya tenías el corazón de todos. Muchas felicidades, Jaime, neta, muchas felicidades.
Y a México, saludos a todos.
Una noche muy emocionante la que viviste ahí en Ontario, California, muy cerca de Los Ángeles, Rafa.
¿Qué tal, señor Vargas? Emotiva, ¿eh? Emotiva más no poder. La noche terminó muy bien porque pintaba muy mal en el quinto episodio, lo decíamos durante la transmisión, Jaime recibió muchísimo castigo. Deriviachenko es un boxeadorazo, es un peleadorazo en toda la extensión de la palabra, pero con resistencia, una extraordinaria preparación y sobre todo un golpeo preciso, al final Jaime Munguía se terminó quedando con una victoria, la más importante en su carrera, me parece, después del título que consiguió precisamente en la categoría de los Super Welters. Ahí está lo que hace Jaime Munguía, y ahora pues apuntar a lo más selecto de la división.
Sí, y bueno, en los 168, pues el campeón indiscutido es Saúl Canelo Álvarez. Se abre quizá una posibilidad a futuro. Vamos a ver qué determina el campeón tapatío para lo que son sus siguientes contiendas. Todavía veo con opción para que Jaime Munguía pudiera hacer algo en la división de los medianos. No olvidar que él fue campeón mundial super welter, es decir, el día sábado estuvo haciendo su debut apenas en esta división, Rafa.
Sí, platicando precisamente con su equipo, platicando con él, con la gente que lleva los destinos de Jaime, nos decían que evidentemente tienen consideradas varias opciones. Ahí podría estar Berlanga, ahí podría estar Charlo, ahí podría estar incluso Benavides. Se hablan de estos tres nombres como principales opciones para Jaime Munguía, porque evidentemente en un futuro más adelante se estaría pensando en alcanzar pues una oportunidad por los cinturones.
Fue una gran transmisión, se vivió de manera muy emotiva luego del partido de la selección mexicana, y bueno, pues agradecemos a toda la audiencia pues los altos niveles de rating que nos dieron el día sábado. Este fin de semana, Rafa, pues tu tocayo Rafa Márquez entró al Salón de la Fama junto con Laura Serrano, aquella boxeadora boxeadora mexicana que abrió las puertas para que más mujeres practicaran este deporte. Estuvo también presente Timothy Bradley, Carl Froch y Alicia Ashley allá en Canastota, en Nueva York. Felicidades a todos ellos. Y el que rompió los pronósticos fue Teófimo López, que le ganó al escocés Josh Taylor, arrebatándole el cetro de peso superligero. Está de regreso Teófimo. Esa división de ligeros superligeros está tremenda, Rafa.
Y lo que hizo Josh Taylor, que no dábamos crédito, muchos de los especialistas coinciden en que Teófimo se acabó metiendo en la cabeza del tornado de Tartán, y con eso fue suficiente, nunca se lo pudo sacar de la cabeza, siempre lo estuvo dominando psicológicamente, buen golpeo, le metió golpes de todos los calibres, y al final una victoria contundente por parte de Teófimo López, que después de haber derrotado a Vasily Lomachenko parecía que estaba perdido, que no había conseguido nada, y ahí está otra vez poniendo, levantando la mano.
Otra vez, y bueno, el negrito en el arroz fue lo de Floyd Mayweather, acabó en batalla campal, una pelea de exhibición. Se empezaron a hacer de palabras Gotti tercero y Floyd Mayweather, saltaron justamente muchísima gente que estaba en la zona técnica, acabó en un zafarrancho y afortunadamente no pasó a mayores, pero ya da pena lo que está pasando con Floyd Mayweather, que en la búsqueda de hacer dinero hay todavía incautos promotores y aficionados que están viéndolo. Se acaba hoy el básquetbol de la NBA, Rafa.
Sí, quinto juego, regresan a Denver. La ventaja que tienen precisamente los Nuggets es de 3-1, se ve muy complicado, se han visto dominantes, incluso el último partido prácticamente sin Nikola Jokic, que estuvo controlado por faltas. Yo creo que hoy no tienen nada que hacer, tendría que ser un milagro prácticamente lo que consiga Miami, un partido perfecto de todas sus piezas importantes para poder sacarle una victoria a domicilio a los Nuggets de Denver. Yo creo que hoy se acaba y estarían consiguiendo los Nuggets su primer campeonato, además en casa. Doble manera para festejarlo y pues simple y sencillamente a rendirle pleitesía al rey, se lo merecen, lo han trabajado, sí. Lo han hecho para estar consiguiendo el Larry O'Brien.
Bueno, pues partido a las 6:30 de la tarde. Gracias, Rafa.
Venga, un abrazo.
Y es momento de viajar a las grandes ligas. Esto es Pelota Pimienta. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, jefe Vargas, rápidamente. Quiero que visualices a Usain Bolt en un diamante de béisbol, que pienses en Usain Bolt vestido con una franela de grandes ligas, que te lo imagines con un guante, o mejor aún, en los senderos, corriendo de base a base, porque eso tiene nombre en las grandes ligas, se llama Eli de la Cruz.
He calls it the devil's lair.
We should try some of the concessions.
Bang, bang, De La Cruz, infield hit. You cannot take your eyes off of Eli De La Cruz, who proclaimed himself yesterday the fastest man alive.
Well, the Cardinals are going to take a look at this underneath.
Probablemente el hombre más rápido que hay hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, Eli De La Cruz. Debutó apenas, jefe Vargas, amigos, la semana pasada en el béisbol de las mayores como el prospecto número uno de todo el béisbol de la Gran Carpa. Tiene 21 años, es dominicano, tiene el mismo físico que Usain Bolt. Mide 1.96 de estatura, pesa 89 kilogramos de peso, es rapidísimo en las bases, batea de zurdo y de derecho, batea para poder, pero también batea para porcentaje. En su primera semana en el béisbol de las grandes ligas, semana de debut, esto es lo que hizo: 22 turnos al bat, 8 hits, 7 carreras anotadas, 4 impulsadas, un doble, un triple, un cuadrangular y 3 bases robadas. Eso hizo Eli De La Cruz en su primera semana vistiendo la franela de los Rojos de Cincinnati. Es un espectáculo, jefe Vargas, ver a un tipo de esta estatura, insisto, el mismo físico que Usain Bolt, bueno, guardando toda proporción porque no es un sprinter de 100 metros, pero es un fenómeno en el campo. Eli De La Cruz, te vas a acordar de mí, lo vamos a estar comentando aquí.
Vamos a seguirlo muy de cerca. Toño, nos tenemos que despedir.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos, quédese en sintonía, todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.